En línia al ministre d'Afers Exteriors en funcions, el ministre José Manuel García Margallo. Ministro, buen día, buenos días, muchas gracias.
Buen día, buenos días, de nada.
No sé si está muy sorprendido y por el resultado final, no.
No. Todos los que me han hecho entrevistas a lo largo de estos años, he dicho que el riesgo era real. Mi temor a que esto se produjese se ha acentuado en los últimos días. El debate en el Reino Unido ha pasado del debate económico a un debate emocional. Lo que se preguntaba era, ¿quieren ustedes recuperar el control de sus fronteras para cortar una inmigración que parece no tener freno? Y la segunda, ¿quiere usted recuperar competencias para el Parlamento de Westminster y que sea Londres y no Bruselas quien decida? Y esos son argumentos muy difíciles de debatir. Y
ahora,
luego todos los...
Diga, perdón.
No, que todos los antecedentes prueban que someter una cuestión europea a referéndum siempre tiene un resultado pésimo. Y usted, Maastricht naufragó en Dinamarca. La Constitución Europea naufragó en Francia y en el Reino Unido. El Tratado de Lisboa en Irlanda. Ahora el Acuerdo Unión Europea-Ucrania en los Países Bajos. Son cuestiones muy complejas, muy lejanas, para ponerlas a voto en un sí o un no.
Ahora John Carlin levanta los dedos. John Carlin, escritor y periodista, levanta los dedos. Él pidió, por cierto, que si ganara... Que si ganaba el Leave, escribió un artículo en El País pidiendo la nacionalización española, catalana o escocesa, o sea, ya lo sabe, por si acaso. Está muy indignado con lo que ha pasado y levantaba los dedos en señal de decir que está de acuerdo, porque él ha acentuado mucho, John Carlin, acentuabas mucho el tema de la actitud xenófoba que se ha tenido en esta campaña electoral.
Sí, no, pero ante todo estoy absolutamente de acuerdo con el ministro de que estos son temas demasiado complejos para someterlos a referéndum, con lo cual inevitablemente los que salen ganando son los que apelan a las emociones y al populismo.
Claro, ministro. Soluciones simples para problemas complejos.
Exacto. ¿Qué diría toda aquella gente que nos está escuchando ahora desde los catalanes que están viviendo en estos momentos en la Gran Bretaña y que nos están sintonizando? ¿Algo que temer? ¿Tranquilizarlos?
Bueno, yo creo que habrá salido ya, porque yo lo he dejado redactado antes de salir de casa, un comunicado tranquilizándoles. En segundo lugar, nada cambia en un periodo relativamente largo. Ahora hay que esperar a que el Reino Unido nos mande a Bruselas una carta notificando el resultado. Para eso no hay plazo. A partir de ese momento se abre un periodo de 2 años, que es prorrogable por unanimidad para fijar los términos del divorcio. Y en mi opinión, digo en mi opinión porque no es la que tienen otros juristas, al mismo tiempo debe ir negociándose un acuerdo que fije cuáles sean las nuevas relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y todo apunta a eso, que eso va a ser el modelo llamado canadiense, es decir, un acuerdo comercial con exoneración de aranceles del 99% de los productos que se intercambian. Es decir, yo creo que no es una malísima noticia, una pésima noticia, pero no hay que dramatizar excesivamente.
De acuerdo. Escocia ha votado mayoritariamente en quedarse en la Unión Europea. Pregunto, ¿usted cree que estamos más cerca, como ha pedido ya Alex Salmond, el ex primer ministro, de un segundo referéndum?
La respuesta es sí. La respuesta es sí, porque Escocia quiere quedarse en la Unión Europea, y además ya para los escoceses son los inventores de la economía y estaban Adam Smith, sueñan con la posibilidad de heredar parte del negocio que la City pierda en los mercados financieros como consecuencia de la salida del Reino Unido. Pero la respuesta es sí, van a pedir un referéndum de independencia para pedir la adhesión a la Unión Europea en los términos establecidos por el artículo 49 del Tratado de la Unión.
Adaptando una frase que hizo Fortuna, que es suya, ¿Inglaterra a partir de ahora vagará por el espacio sideral?
No, perdona, Inglaterra es un Estado soberano, es un Estado reconocido por Naciones Unidas, tiene un asiento en el Consejo de Seguridad, está en todos los organismos internacionales. El Reino Unido, lo único que cambia respecto a la Unión Europea es que pasa a ser un país tercero y no a un país miembro de la Unión Europea, pero es un Estado. Pero es que un Estado es un Estado en tanto que Naciones Unidas la reconoce como Estado, y no le quepa la menor duda a usted que el Reino Unido está súper reconocido, vamos, es miembro del Consejo de Seguridad.
En España no hay ningún partido, ahora lo comentábamos, eurófobo, de los que se presentan a estas elecciones y que pueden ganar ciertamente estas elecciones. Pero en cambio, en Francia ya Marine Le Pen ha pedido un referéndum. En Holanda la ultraderecha también ha pedido ya un referéndum. ¿Puede haber creado lo que ha pasado en Gran Bretaña, este referéndum, un efecto dominó en Europa?
Vamos a ver, perdóname que le corrija. Unidos Podemos ahora está borrando las líneas rojas que pueden dificultarle una coalición con el Partido Socialista Obrero Español, pero siempre ha pedido la salida del euro. Y en el debate que tuvimos Reino Unido, Unión Europea en el Congreso, el mismo Pablo Iglesias dijo que si querían irse, que se fuesen. Es decir,
yo creo que ahora ha moderado ese lenguaje. Ya Pablo Iglesias ha dicho que la salida del euro nada.
Sí, claro, este Rejón en su tesis doctoral empieza diciendo que esto no es boxeo, que es ajedrez. Y entonces aquí hay un movimiento táctico para disimular ese tema, pero no le quepa a usted la menor duda que su modelo económico no coincide para nada con el único modelo económico que encaja en el marco y en las líneas directrices de la Unión Económica y Monetaria. Pero no solo son los extremos, es que los llamados países de Visegrado, sea Polonia, Hungría, Chequia, Eslovaquia, lo que están diciendo no es salirse de la Unión Europea, sino renacionalizar competencias, es decir, devolver competencias que fueron cedidas a las instituciones europeas, a los parlamentos nacionales, que es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Los Países Bajos están también muy dubitativos, todavía no se han repuesto del referéndum para ratificar el acuerdo Unión Europea-Ucrania. Y los países más eurófilos, más entusiastas, Francia e Italia están callados. Alemania ha dado un paso en la última semana, que es muy técnico, pero es la mutualización de los fondos de garantía de depósitos, que haya de alguna manera un fondo europeo para garantizar los depósitos de todos los europeos. Pero ahora tenemos que dar un salto adelante, y eso es exactamente la postura del gobierno español. Un salto adelante para que esto no se interprete que es el principio del fin de la construcción europea, sino una oportunidad para avanzar y corregir los errores que hemos cometido, que han sido muchos.
Dos preguntas, porque tengo el tiempo limitado con usted, ministro, y me gustaría hacer dos preguntas. Una penúltima, que sería, ¿cómo queda Gibraltar en todo este proceso?
Gibraltar, en el momento en que entre en vigor el tratado de retirada, pasa a ser país tercero, por tanto la verja pasa a ser una frontera externa de la Unión, los tratados no se aplican a Gibraltar, y lo que es muy importante y debe tener en cuenta cualquier gobierno a partir de ahora, es que cuando se discutan las relaciones Unión Europea-Reino Unido, Gibraltar no puede formar parte de esas discusiones. Esa discusión es una discusión bilateral entre el Reino Unido y España, aplicando las resoluciones de Naciones Unidas, que, como usted sabe, dice que se aplica el principio de integridad territorial y no el de autodeterminación. Es decir, Gibraltar debería reintegrarse a la soberanía española. Yo he propuesto un periodo transitorio de cosoberanía, las dos banderas, con un estatuto personal que les permita conservar la nacionalidad británica, y con un estatuto económico fiscal especial, que es lo que prevé el artículo 144 de la Constitución. Y ha terminado ese periodo transitorio, la reintegración plena en la soberanía española, que es lo que dicen Naciones Unidas.
No me puedo estar la última pregunta sin preguntarle, ministro, sobre la actualidad, que pasará evidentemente por estas elecciones del domingo, pero por un hecho que ha pasado estas últimas horas y que tiene especial incidencia en Cataluña, que es... Y le quiero preguntar así, ministro Margallo, si usted considera que hay conspiración contra el proceso en Cataluña, y quién cree que hay detrás de las grabaciones en el Ministerio del Interior.
Mire, lo único que parece claro a la vista de lo que hemos visto es que hay una conspiración en contra del Ministro del Interior y del Partido Popular. Porque el que se graben unas conversaciones en el despacho del Ministro del Interior y hace dos años y que salgan ahora, en un momento en que vamos a abrir las urnas, desde luego a quien favorece no es ni al ministro de Interior ni al Partido Popular, sino todo lo contrario. Por tanto, alguien ha tenido interés en grabar eso de forma, me dicen, que sesgada, y ha tenido interés en difundirlas antes de unas elecciones. En esto siempre, como en el derecho penal, ¿a quién beneficia esto el cui pro de esto, ¿no? Y desde luego a nosotros no nos beneficia a los que están rasgándose las vestiduras sobre este tema intentando sacar un rédito. vamos a esperar que la investigación concluya, porque aquí somos todos extraordinariamente aficionados a sacar conclusiones, a idearlas en el mercado público cuando todavía los hechos no están claros. Se va a abrir una investigación y ya veremos lo que ha pasado.
Bien. ¿Teme que puede haber más grabaciones, ministro?
Es que no tengo ni la menor idea, ¿eh? Uh-huh. Y claro, es decir, usted sabe lo que decía Azaña, que si en España cada uno hablase solo de lo que sabe, se haría un gran silencio nacional que favorecería la reflexión. No tengo ni la más remota idea de si puede haber o no más grabaciones y, por tanto, no le voy a dar una opinión porque sería una temería por mi parte.
Continuaría hablando con usted, pero el tiempo es limitado porque está efectivamente con todos los medios que le han pedido. Muchísimas gracias. Igualmente. Hasta muy pronto. Gracias, ministro. Gracias.